¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La Unión Europea y África han llegado a un acuerdo para poner en marcha un plan de acción para gestionar los flujos migratorios hasta Europa. Sobre este tema hablaremos con nuestro compañero Javier Benítez.
¿Llegaron a un acuerdo? Pregunto. Porque una cosa es que la Unión Europea este jueves haya aprobado un fondo de ayuda a África por 1.800 millones de euros para luchar contra las causas profundas de las migraciones en la cumbre que tuvo lugar en Malta, y otra cosa es que los países africanos estén de acuerdo más allá de aceptar el dinero.
Dos días estuvieron reunidos en Valletta representantes de algunos estados del bloque europeo con los dirigentes de 30 países de África. Pero aunque el compromiso ya está y aunque el dinero es insuficiente, los números aún no cierran porque los Estados miembros de la Unión Europea solo se han comprometido a aportar 78 millones de euros, según cifras de la Comisión Europea.
De repente, y como por generación espontánea, a la Unión Europea le surge la preocupación por el destino trágico de los migrantes en su intento de cruzar el Mediterráneo. Pero no todos compran ese eslogan. La suma aportada está lejos de ser suficiente, dijo el presidente de Nigeria, Isufu Mamadou. Mientras que el presidente senegalés, Macky Sall, dio argumentos más demoledores. Así lo confirma el profesor de Economía Política de la Universidad del País Vasco, Joaquín Arriola.
Al parecer el que mejor lo expresó fue el presidente senegalés, señalando que el problema no estaba en enviar una determinada cantidad de dinero, que incluso es inferior a la que se había previsto, que eran de 3.000 millones de euros, al final quedó en 1.800 y pico, sino que el problema está en las causas profundas de la emigración masiva de africanos hacia el continente del norte, hacia Europa, que esto es la situación de pobreza, de miseria y en concreto la imposibilidad de valorizar sus propios recursos que están en manos de multinacionales que lo que hacen es evadir todo el valor y llevárselo a los propios países. Con lo cual, si la riqueza se va de los países africanos vía multinacionales a los países europeos, los africanos van detrás de sus propias riquezas. Ese argumento es un argumento demoledor frente a la posición de la Unión Europea, que únicamente entrega esa cantidad de dinero no para afrontar el problema de fondo, sino para intentar que los países de África subsahariana colaboren en la misma línea que, por ejemplo, está colaborando el gobierno marroquí, esto es, en hacer un control mayor de los flujos migratorios, intentar aplicar controles policiales de paso por sus países y favorecer que los países europeos envíen a los inmigrantes considerados ilegales de regreso a sus países y que estos países no pongan trabas para aceptarlos.
Pero los dirigentes europeos quisieron mostrar su parte más sensible. Con su dinero, los europeos quieren incitar a algunos países africanos a readmitir a sus migrantes en situación irregular en la Unión Europea. El presidente de Senegal afirma que no se puede insistir en readmitir a los africanos en sus países cuando se habla de acoger a sirios y a otros. Es un trato diferenciado que condenamos porque es discriminatorio. La ofrenda europea, que no compensa, según explica Joaquín Arriola, para quien el destino de esos acuerdos es el fracaso.
Porque hay que recordar que una fuente importante de ingresos, dado que los beneficios de la explotación de los recursos naturales se lo llevan las multinacionales, son precisamente las remesas que consiguen enviar los inmigrantes. Desde luego, aceptar el retorno de los inmigrantes por 1.800 millones de euros no compensa de la pérdida de remesas que supone que esos inmigrantes sigan en Europa. Con lo cual, podemos decir que la reunión de la Valeta ha sido un auténtico fracaso y que no va a resolver en ningún caso el hecho de que hay muchos ciudadanos africanos que consideran que pueden tener acceso a unas mejores condiciones de vida y de trabajo en Europa y van a seguir llegando.
Y el mandatario senegalés Macky Sall se hizo una pregunta: ¿por qué tanto énfasis en los migrantes africanos? Y a un tiempo respondió: no son tan numerosos como se dice. El economista político Joaquín Arriola refrenda el razonamiento de Sall.
En primer lugar, hay que señalar que la migración de subsaharianos hacia Europa es relativamente limitada. Es decir, el número de ciudadanos que están en vías de tránsito hacia Europa, que están en Europa, puede ser relativamente elevado en España o en Italia, pero en el resto es muy bajo en relación a la población total. Y el volumen no es especialmente significativo. Por tanto, la desesperación que expresa la Unión Europea para gestionar el conjunto de flujos no tiene, en el caso de los sudafricanos, el motivo principal.
Pero la solidaridad europea con los desplazados hizo que, apenas terminada la cumbre de La Valeta, los dirigentes del viejo continente se reunieran para evaluar las negociaciones con Turquía, pieza clave en el flujo de refugiados sirios hacia Europa.
Estamos listos para celebrar una cumbre especial de los 28 Estados miembros con Turquía lo más rápido posible, soltó el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ante la prensa. Joaquín Arriola discrimina el flujo de migrantes subsahariano del que pasa por Turquía.
Lo que está ocurriendo en Europa, en el Medio Oriente, y los flujos que pasan a través de Turquía, tienen otra raíz distinta, que es la pésima gestión política que ha tenido lo que se denominan las fuerzas occidentales, es decir, básicamente Estados Unidos y la Unión Europea, de sus relaciones políticas y militares en la zona. Es decir, después de generar una situación de conflictividad y de guerra en Afganistán, después en Irak, después en Siria, ahora no quieren asumir el coste que supone el haber generado ellos mismos con sus políticas ese enorme flujo de refugiados, que como consecuencia se quedan en los países vecinos de la zona, en Turquía y sobre todo en Jordania. No olvidemos que Jordania tiene, en relación a la población total, la mayor concentración de refugiados del mundo.
Uno de los problemas al que se enfrenta la Unión Europea es que no tiene una normativa común sobre los migrantes, sino que competen a cada uno de sus miembros. Joaquín Arriola analiza esta situación y la compara con la de Estados Unidos y avisa que el modelo del estado de bienestar se puede ver desestabilizado.
¿Qué ocurre en la Unión Europea? En la Unión Europea ocurren varias cosas. En primer lugar, que no tiene una política de inmigración común. De hecho, la política de inmigración está considerada una competencia nacional. Por tanto, Bruselas no tiene la posibilidad de imponer a los Estados miembros unas reglas del juego. Esto hace que las diferencias políticas en torno a este asunto se maximicen dentro de la Unión Europea. Pero si vemos el tema de los flujos migratorios, el tema de los refugiados en su conjunto, lo que llama la atención es, por ejemplo, ¿por qué Estados Unidos es capaz de tener 20, 25 millones de personas en situación de ilegalidad trabajando en Estados Unidos y la Unión Europea es incapaz de tener 4 o 5 millones? Eso tiene que ver con el modelo económico y político de una y otra gran región capitalista desarrollada. En Estados Unidos, el Estado no se encarga de gestionar a los inmigrantes llamados ilegales, sino que los deja en manos del mercado. Trabajáis en condiciones no regulares, de irregularidad, pero podéis tener acceso a un cierto nivel de ingreso. Ahora sí, como haya problemas, vosotros asumís la gestión de vuestro propio problema. El Estado se desentiende de vosotros. Eso en Europa es más difícil hacerlo, porque como consecuencia de la puesta en marcha de los estados de bienestar en los años 60 y 70, 50, 60, 70, en el contexto del conflicto este-oeste y demás, el Estado se hace cargo de la gente que está en el mercado. Por eso, en la Unión Europea, la llegada de 1 millón de inmigrantes en un corto periodo de tiempo genera más problemas que en Estados Unidos la llegada de 2 o 3 millones de centroamericanos o mexicanos. Y pone en cuestión los fundamentos últimos del sistema llamado del estado de bienestar. No lo pone en riesgo, pero sí que genera una cierta inestabilidad en el sistema.
Y ante la situación de los migrantes y las cuotas, hay países decididos a patear el tablero. Este miércoles, Eslovenia instaló alambrados a lo largo de su frontera con Croacia y pocas horas después, Suecia anunció el restablecimiento provisional de sus controles fronterizos durante 10 días a partir de este mismo jueves. Pero Tusk dio un golpe sobre la mesa. Los acuerdos que rigen la libre circulación en la Unión Europea, el espacio Schengen, son una carrera contrarreloj y estamos dispuestos a ganarla. Le hemos preguntado a Joaquín Arriola si acaso se trata de una amenaza a los países que no quieren admitir cuotas de refugiados.
Pues efectivamente, es un intento a la desesperada por parte de los países que asumen su responsabilidad hasta cierto punto en la situación creada en Oriente Medio y sobre todo que tienen una gran necesidad de mano de obra, no lo olvidemos, de mano de obra con ciertos niveles de cualificación, como es el caso de Alemania, un país altamente envejecido y que está haciendo una acogida selectiva de inmigrantes y de refugiados en función de su cualificación. Frente a esta situación, otros países que no tienen esa capacidad de acogida porque tienen un mercado con problemas de empleo y demás, y que además no asumen ninguna responsabilidad por la actuación, por ejemplo, de la OTAN o de los países principales de la OTAN en el Medio Oriente, bueno, eso está generando unas fricciones y las declaraciones de Donald Tusk sin duda se pueden interpretar como un mecanismo de presión, pero que no tiene detrás unos instrumentos ni legales ni presupuestarios claros que puedan obligar a los países que se están mostrando más reticentes, como puede ser Hungría o en general los países de Europa del Este, a asumir unos compromisos que no están recogidos en el Tratado de Lisboa ni en la legislación que desarrolla dicho tratado. Por lo tanto, el problema se va a mantener y al final se resuelve, como siempre, si se resuelve mediante la participación de estos países que se resisten en acoger inmigrantes y refugiados será mediante algún tipo de compensación que en este momento no sabemos cuál puede ser. Pero la capacidad de amenazar por parte del Consejo pues se queda en mero discurso porque no hay instrumentos legales para obligar a los estados a asumir esos compromisos.
Y por el otro flanco, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, también disparó a la línea de flotación europea. Acusó que los países del bloque están cerrando las puertas a los refugiados. En la entrevista concedida a la cadena CNN, Erdogan dijo: países con un Producto Interno Bruto mucho más alto que el de Turquía han cerrado las puertas ante los refugiados diciendo: permitan que se hundan en los mares Egeo y Mediterráneo. Y se preguntó: ¿y si los 2.200.000 que acoge Turquía se dirigen a Europa?
Además de la situación militar que se ha creado en varios países del Medio Oriente, consecuencia de lo cual tenemos el flujo masivo de refugiados hacia los países de la zona y ahora una parte de ellos desplazándose hacia Europa, aparte de esto hay otros elementos geopolíticos en las relaciones entre Europa y Turquía. Un elemento fundamental, por ejemplo, es la cuestión energética. No olvidemos que estaba previsto la construcción de un gasoducto directo entre el principal suministrador de gas de Europa, que es Rusia, y Europa por el sur. El del norte ya está funcionando, el que va a Alemania, en fin, Alemania ya se ha garantizado el suministro directo, pero el del sur fue bloqueado por motivos políticos por Bruselas, es decir, por la Unión Europea en su conjunto. Y la respuesta es enviar el gas ruso a Turquía, con lo cual Turquía adquiere un protagonismo nuevo con una cierta autonomía en el marco de las relaciones que estaba estableciendo de asociación primero y en un futuro, se supone, de integración en la Unión Europea, que no ha gustado en Europa, no ha gustado en Bruselas, y eso ha generado ciertas tensiones políticas entre el gobierno de Erdogan y los gobiernos comunitarios, en particular los que tienen vara alta en esta cuestión, que es sobre todo el gobierno alemán y el gobierno francés. Bueno, es en ese contexto de tirantez de los últimos meses que se pueden interpretar pues varias cosas. Las noticias que han aparecido en la prensa europea sobre Turquía, haciendo hincapié en una cierta inestabilidad interna en el país y demás, y creo yo que habría que interpretar también en ese contexto las declaraciones de Erdogan, es decir, en una dialéctica de comunicación Ankara a Bruselas, que significa Ankara a Berlín y Ankara a París, donde bueno, pues los intereses en estos momentos no coinciden y cada uno utiliza las armas de las que dispone para mantener la dialéctica política. Yo diría que esa es una de las claves importantes para entender lo que está diciendo Erdogan en estos momentos.
Y del tono desafiante, Erdogan saltó a la amenaza: poner en marcha los llamados planes B y C si los europeos niegan la acogida a los refugiados. Europa empieza a hacer agua y puede zozobrar.